Vamos a hablar con Simón José Suárez Cuadros, profesor del Departamento de Filología Griega y Filología Eslava, imparte formación sobre historia y cultura de Rusia. Simón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias por atendernos y por arrojar un poquito de luz, por contarnos un poquito de historia. De Crimea no se hablaba tanto como hasta ahora, por razones obvias.
Bueno, pues sí, bueno, lamentablemente últimamente se está hablando mucho y no por varias razones, a pesar de que es una tierra maravillosa, ¿no?
Uh-huh. Vamos a situarla, si te parece, geográficamente.
Sí, pues bueno, la verdad que geográficamente ocupa un lugar estratégico muy importante y de ahí quizás también pues toda la lucha que ha habido, no solamente ahora, sino a lo largo de la historia por ocupar esa península. Uh-huh. Es una península que está, bueno, al sur de Ucrania actualmente y la parte más occidental de Rusia, y se asoma tanto al Mar Negro como al Mar de Azov. Entonces, pues, tiene una importancia geográfica muy importante, ¿no?
Claro. Y de ahí, pues, todos los conflictos que ha habido a lo largo de los siglos, ¿no? Decíamos al principio, en la introducción, que aunque hoy es la efeméride del Tratado de París, el tema de la guerra por Crimea, lo que es el origen del conflicto, comenzó mucho antes, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Eso fue, bueno, ha habido varias guerras. Efectivamente, la efeméride que se conmemora hoy es una de ellas. Tuvo cierta importancia, pero la tuvo en este caso ya para Rusia a nivel interno. Ahora explicaremos un poquito los motivos. Pero quizás si nos remontamos un poquito más atrás en el tiempo, nos tendríamos que ir a final del siglo XVIII. En esos momentos Crimea pertenecía al Janato de Crimea, que se llama así, estaba ocupado por los tártaros. Uh-huh. Y era un territorio autónomo dentro del Imperio Otomano. Entonces, en tiempos de Catalina II, final del siglo XVIII, Rusia empieza a ejercer una presión fuerte sobre este territorio. Lógicamente, Rusia lo que buscaba era una salida al Mar Negro. Uh-huh. En ese momento el Imperio Otomano quizás no estaba atravesando sus mejores momentos y hubo dos guerras, una que acabó en 1774, por la cual el Janato de Crimea se independiza del Imperio Otomano, y otra posterior que acabó en 1783 y fue cuando Rusia ya ocupó ese territorio. Uh-huh. A partir de ese momento pues se ejerce un periodo de rusificación del territorio, también empezaron a llevar población rusa hacia allí, hacia Crimea. Uh-huh. Y sí, desde esa fecha pues se puede considerar ya Crimea como parte del Imperio Ruso.
Uh-huh. Vamos, Rusia va conquistando, ¿no?, o invadiendo, y la cosa es que cambia de manos Crimea precisamente en la época de la Rusia del Este, ¿no?, del telón de acero, porque es cuando Crimea viene a formar parte de Ucrania, que bueno, que al fin y al cabo también Ucrania estaba dentro de lo que era el bloque, ¿no?
Sí, bueno, en esa época, la que estoy comentando, pues Rusia ocupa también todos los territorios de Ucrania. Aparte de los territorios de Crimea, ocupó todos los territorios de Ucrania. Y uh-huh. ya digo, y ejerció una rusificación muy fuerte. Uh-huh. Ya así, posteriormente, nos tendremos que ir a mitad del siglo XIX, que es, como hemos dicho, la efeméride que se conmemora hoy, sí. Que hubo una guerra también, una tercera guerra, sí. Allí, las posibilidades de que Rusia llegara a lo que era entonces Constantinopla, perdón, a lo que era Estambul, que anteriormente había sido Constantinopla, y se asomara al mar Mediterráneo, eso hizo que Francia y especialmente Inglaterra apoyaran uh-huh. al Imperio Otomano porque no querían que Rusia llegara hasta el mar Mediterráneo. Uh-huh. Entonces, en esta tercera guerra, digamos, que hubo entre Rusia y el Imperio Otomano, ya fue cuando, con el apoyo de Francia e Inglaterra, Rusia pierde. Y eso a nivel interno tuvo consecuencias graves, yo diría, porque lo que hizo en Rusia fue que empezaron a organizarse grupos políticos en contra de la política zarista, que no entendían esa política imperialista que tenía Rusia para seguir ocupando nuevos territorios. Y entonces, en la segunda mitad del siglo XIX, digamos que hay grupos políticos contrarios al zar que poco a poco se van organizando mucho mejor, hasta, bueno, llegamos al punto álgido, que es comienzo del siglo XX, como ya saben todos ustedes, que finalmente tuvo lugar la Revolución Rusa, que uh-huh. ya acabó con el zarismo, ¿no?, en Rusia.
Hay que ver, estamos hablando y cómo se puede trasladar y equiparar esa situación, ¿no?, de 1856, de cuando estalla la guerra, cuando Francia e Inglaterra apoyan a Grecia, pues eso, precisamente para que Rusia no llegue al Mediterráneo, y cómo se puede extrapolar un poco esa situación a la actual, ¿no?, con la Unión Europea y todo esto.
Sí, hombre, son situaciones diferentes, en el sentido, pero sí, al final...
El miedo es el mismo, el imperialismo es el mismo, la invasión es la misma, las oportunidades y la estrategia es la misma, que es controlar los mares, sí, al fin y al cabo, y la zona de influencia, por tanto, ¿no? Pero como esta entrevista la estamos llevando un poco por el lado de la historia, me gustaría posicionarme en la etapa de la Unión Soviética, en la etapa ya del bloque, cuando Ucrania, junto a otros tantísimos países, forman parte del bloque del Este, y bueno, ahí parece que no había ningún problema con que Crimea fuera parte de Ucrania, ¿no? El problema viene después.
Bueno, eso también, no, sí tuvo su punto de controversia, porque bueno, eso fue una decisión de Nikita Khrushchev a mediados del siglo XX. No hay que olvidar que Nikita Khrushchev fue secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, que hizo carrera política en la República Socialista Soviética de Ucrania. Entonces, Ucrania, durante la época de Stalin, había sufrido, bueno, pues digamos que había sufrido una política adversa con las hambrunas que provocó Stalin de forma voluntaria, pues, en contra del pueblo ucraniano, porque digamos que se habían negado a su política. Y en los años 30 habían sufrido mucho, el pueblo ucraniano había sufrido mucho con lo que se conoce como el Holodomor, ¿no?, que eran esas hambrunas provocadas y que provocaron millones de muertos. Entonces Khrushchev, como conocía bien toda esta historia y hizo carrera política, su carrera política, como digo, fue en Ucrania, cuando llega a la Secretaría General del Partido Comunista y se convierte en primer secretario de la Unión Soviética, pues quiso, digamos, tener alguna especie de regalo, por así decirlo, con Ucrania. Claro, en aquel momento, en el año 50, no se esperaban que la Unión Soviética pudiera desintegrarse, como sucedió después en los años 90 posteriormente.
Claro.
Entonces, Khrushchev, utilizando términos que se utilizaban entonces, dijo que por la hermandad que existía entre el pueblo ruso y ucraniano, pues regalaba la península de Crimea a Ucrania, que geográficamente pegaba mejor en Ucrania, porque como hemos dicho antes, estaba en el sur de Ucrania. Pero es verdad que a nivel interno no todo el mundo lo vio de buen grado este regalo, y claro, pero también es verdad que no se esperaban que la Unión Soviética iba a caer o iba a desintegrarse 40 años más tarde, como sucedió. Y ahí de nuevo volvieron a negociar Rusia y Ucrania sobre Crimea, y bueno, se llegó a un acuerdo que Crimea iba a estar dentro del territorio ucraniano. Es verdad que, por ejemplo, la ciudad de Sebastopol, que es la ciudad más importante que hay en Crimea, lo que era el puerto, lo iban a compartir ruso y ucraniana, porque ahí tenían la flota naval rusa, lo iban a compartir durante unos 25 años, y bueno, y ya así tenemos que llegar al punto actual, bueno, o al conflicto actual, que como saben ustedes, pues ya comenzó en 2014, cuando se produce esa invasión de Rusia sobre ese territorio de Crimea.
Y así estamos, con una Crimea dividida, ¿no?, actualmente. Por un lado está Rusia y por otro lado Ucrania. La República de Crimea frente a la República Autónoma de Crimea, de Ucrania.
No, pero, bueno, dividida no, lo único que está en una situación ambigua, bueno, de facto es territorio ruso, es una república dentro del territorio de la Federación Rusa, pero no está reconocido prácticamente, bueno, por ningún país, solamente me parece que solamente Bielorrusia lo ha reconocido como territorio ruso hasta ahora. Entonces, lo que pasa es que la realidad es que ahora mismo está el territorio ruso. Bueno, parece que es uno de los puntos que se está negociando y parece que es el que tiene más vías de concesión por parte de Ucrania, de que finalmente reconocer como territorio ruso la península de Crimea. Pero bueno, eso está por ver todavía.
Sí, también es cierto que está la población de Crimea, que mucha de ella se siente rusa, las cosas como son.
Sí, eso es así. Es un poco complicado también, porque en el año 91, cuando se decidió la desintegración de la Unión Soviética, en Ucrania hubo un referéndum para, en todo el territorio de Ucrania, un referéndum para ver si ellos querían ser un país independiente.
Sí.
Prácticamente en todo el territorio el porcentaje, digamos, de acceder a ser un país independiente fue del 80%. Uh-huh. Y en Crimea, que era una república autónoma, o sea, era el único territorio de Ucrania que tenía un estatus un tanto especial, digamos, más autonomía.
Sí.
Gracias a esa concesión también aceptaron entonces formar parte de Ucrania, pero fue, es verdad que fue en torno a un 60%. En torno a un 60%. Es verdad que ese territorio era más ruso parlante y que quizás con el paso del tiempo y demás, pues ha ido un poquito cada vez acercando más a Rusia, ¿no? Y bueno, y yo entiendo que, bueno, que sí, que la población de allí pues probablemente se sienta más rusa que ucraniana, ¿sabes?, en este momento.
Crimea, una península desconocida para nosotros, las cosas como son, porque nos pilla un poquito lejos, pero que sin embargo ahora se ha hecho tan cercana por todo lo que está ocurriendo y bueno, sobre la que ha arrojado un poco de luz este profesor, este especialista en temas de Rusia, ¿verdad?, en lengua, en historia también. Muchas gracias por atendernos, Simón José Suárez Cuadros, profesor del Departamento de Filología Griega y Eslava. Imparte formación sobre historia y cultura de Rusia en la Universidad de Granada. Gracias por atendernos.
Muchas gracias. Buenas tardes.